Yo quiero decirles que como ministerio no podríamos terminar de dar un testimonio, pero hay situaciones que se van a ocurrir en tu vida que parecen críticas y que parecieran como que fuera el término de algo y te puedes poner triste, pero hay cosas que tienen que terminar para que otras cosas empiecen. Y esa es la historia de esta congregación. Había cosas que tenían que terminar para que empezara algo distinto. Platicando con el apóstol Lucas, ese algo distinto fue que Dios nos obligó. Era algo que estaba en el plan divino, por eso nuestro corazón está limpio y está contento. Pero había un plan divino para que en esta casa se establecieran principios de reino, de gracia, de justicia. Y debido a eso fue necesario buscar en el horizonte de los ministerios en Latinoamérica a personas que tuvieran esta revelación y que pudieran generar esta impartición. Nosotros oímos hace tiempo predicar al apóstol Juan Balistreri y nos impactó, y nosotros teníamos la ilusión de que algún día estuviera con nosotros, y hoy podemos decir con una certeza, apóstol Balistreri, que es un privilegio tenerte aquí. Pero no es un solo privilegio en el sentido de que nos guste, sino que sabemos que Dios te ha enviado y que hay una palabra de Dios para esta audiencia. Honramos la unción que está en ti y apreciamos mucho lo que es tu persona y tu familia, porque sabemos que en este tiempo no es fácil salir de tu casa, porque hay un bebé en casa, ¿sí? Luca Balistreri, y yo sé que para él es difícil dejarlo y dejar a su esposa, pero por causa de el reino y de lo que se tiene que impartir, Él está aquí. Y queremos agradecer tu presencia y queremos darte la bienvenida. Con ustedes el apóstol Juan Balistreri. No sé si alguien puede ayudar ahí a Julio a subirlo, otro ujier, por favor, porque está fuerte Julio, pero no es para tanto, ¿verdad?
Gracias, apóstol. Buenas tardes. Qué bueno volver a estar en Delicias. Yo quisiera llegar rápidamente a tocar el tema porque me imagino que todos ustedes han tenido una ardua jornada. Pero también quiero aprovechar a saludar porque nos están viendo en Argentina y en Córdoba, en las ciudades donde vengo, así que si les pueden enviar un saludo. Gracias a toda la familia Ugarte, a los apóstoles, a la casa, a Rafael, a Sergio, a sus familias, por invitarme, por tener el privilegio de estar. Yo pensaba, y hasta lo anoté para no olvidarme de decirlo, que si algún día a Dios se le ocurriera dejar de usar los congresos, que inventemos otra manera de poder seguir viendo o no, ¿no? No sé qué va a pasar si se terminan los congresos. Seguramente estos lazos de uno en Cristo que hemos construido a través de la vida del Espíritu se las arreglarán para que siempre podamos trabajar y estar juntos, que ni la distancia ni la geografía sean una causa de no estar juntos, porque ustedes ya forman parte de nuestra vida. Así que yo quiero agradecerle a esta casa por la atención, por todo. Ya habrá tiempo para más detalles. También decirles de que, bueno, hace 2 meses junto a mi esposa Laura fuimos papá de Luca. Sabe que todos tenemos una historia en la vida, y Dios, después de 8 años de haber estado viudo, me permitió seguir haciendo mi vida junto a una preciosa mujer. Y Laura tiene 38 años y quedó embarazada. Y cuando todos no creían en mí, así que Dios me ha dado 6 hijos. Lucas es el sexto y tengo 6 nietos. Y mis nietos están confundidos porque tienen un tío más chico que ellos. Ahí le traje una foto si lo quieren conocer a Luca. La puse para que me manden preguntando todos los días. Si multimedia lo tiene, no sé si la tendrán. Ahí está. Es Luca, así que se los presento. Y no faltará la oportunidad. Y bueno, está la foto, ahí está la mamá también. Ella es Laura. Y damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios. Muy bien. Cuando mi querido hermano y el apóstol de la casa compartió hace un tiempo atrás, y es bueno porque junto a Sergio también siempre tenemos conexión espiritual y de boxer. Y me hablaban acerca de el sentir del Espíritu de hablar de este tema sobre el Espíritu Santo y el reino, nada más ni nada menos. Y yo creo que lo que nos anima a todos a hacer el esfuerzo, si es que se puede decir, este esfuerzo de gracia y que nos alegra tanto hacer, de estar juntos, en mi caso y en el caso del apóstol Lucas, viajamos también algunas horas. A mí me llevó 22 horas llegar. Y no viene en auto, viene en avión. Pero la alegría de llegar a estos lugares es porque entendemos por el Espíritu que estar es un asunto de Estado. Que no estamos por un asunto de reuniones, ni de doctrinas, ni de mensajes. Yo voy a tratar de hacerle repetir lo menos posible cosas, porque ustedes deben de estar cansados de haber hablado hoy tanto, pero estamos por una cuestión de Estado. Y cuando nos reunimos por cuestión de Estado, ya no estamos aquí en calidad de, a oír en calidad solo de creyentes o de hijos, sino de ciudadanos del reino. Y entender que 2000 años es demasiado tiempo para personas que van a vivir 80, 90, 100, 110, póngale todo lo que usted quiera, de todas maneras no se va a enterar cuando se vaya, pero para que usted esté en fe, 2000 años es mucho tiempo, y eso, y la cronología es importante. Cuando nosotros lo que estamos creyendo es ver y de poder manifestar aquello que por generaciones no se ha podido manifestar. Tenemos un sentido terrenal de que hay cosas que se están tomando más tiempo que la que deberían de tomarse. Entonces, un poco ese es el enfoque y la paz que tengo en mi espíritu en estos días de compartir. Y como serán 2 o 3 veces que estaré con ustedes, o las veces que los pastores consideren, espero que no sea el debut y despedida hoy, poder compartir desde esta perspectiva lo que creemos por el Espíritu y no volver a repetir cosas que ya han sido puestas como recién. Yo pareció que el apóstol Lucas hubiese hablado 10 minutos y ya estábamos terminando. Pero yo creo que hay cosas que han sido dichas y han sido puestas en estos 10 años y poder construir sobre eso para no estar volver a repetir conceptos que se suponen que no solamente los sabemos, sino que el Espíritu también nos ha ido revelando. Amén. Entonces, cuando hablamos acerca del Espíritu Santo y del reino, yo quisiera establecer algunos versículos, algunas porciones de las Escrituras, a donde El mismo Señor Jesucristo se encarga de asignarle al Espíritu labores, funciones. La persona misma del Espíritu Santo está definida no solamente en la palabra, sino en su misma persona y en su misma esencia. Casi la iglesia no tiene muchos problemas con entender al Padre. Tenemos una doctrina sobre el Padre, tenemos un montón de doctrinas y de pensamientos sobre el Espíritu, sobre Cristo, pero sobre la función y la vida del Espíritu Santo en la iglesia como que hay una nebulosa. Y tampoco creo que será este congreso el lugar a donde vamos a explicar todo, pero el Espíritu que está en nosotros es el que se va a revelar y el que se va a manifestar en nuestras vidas para la aceleración de los tiempos de nuestra dimensión, para que aquellas cosas que parecen que nunca se van a hacer, sí van a suceder. Y eso tiene que ver con esta porción de la palabra que vamos a compartir estos días con ustedes. En Juan 15, 26, Jesús dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Me gustaría que anote estos principios, porque en algún momento los vamos a usar, y si usted está reconciliado con esa hoja, y cuando vuelva a su casa o cuando tenga un tiempo de intimidad así, de estar a sola y usted se reconcilie, anote esta palabra: la ley de la procedencia. Es todo una ley, la ley de la procedencia. De dónde proceden las cosas es fundamental en la vida. La ley de la procedencia. Y cuando Jesús está hablando del Espíritu Santo, Él está diciendo su procedencia, que procede del Padre. Si usted pudiese investigar sobre esto, usted se dará cuenta que una vez que se revela esta ley de la procedencia, es una ley espiritual muy fuerte. Siempre hablamos de la legalidad de Dios, y entre la legalidad de Dios está la ley de la procedencia, lo que procede de Dios. Porque todas las cosas que proceden de Dios son para el beneficio de los hijos. Una cosa es decir yo soy creado por Dios, y otra cosa es decir yo procedo de Dios. Y esa ley está directamente ligada a la vida del Espíritu y al reino en el que nosotros estamos. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bendito sea Dios, porque sabemos en nuestro espíritu que van a ser minutos claves esto que vamos a vivir a partir de esta convocatoria. Yo creo que una de las cosas con las que nosotros debemos de tratar de manera violenta es con la ignorancia. Hemos sido muy benévolos con la ignorancia. Hemos gastado demasiada energía en enojarnos con cosas que no merecían nuestra energía. Nosotros venimos con una medida energética. Eso no solamente es en lo físico. Usted llega un momento del día en que su cuerpo, por más que usted quiera hacerlo, usted va a llegar a un límite. Usted fue creado con una capacidad energética física. Y es administración, saber administrar las fuerzas físicas para aquello a lo que se nos ha sido asignado. Usted no puede tomar todos los días como si fuera su día de descanso, ni puede tomar todos los días como si usted puede trabajar 24 horas. Hay una ley puesta en nuestro cuerpo, que es la ley de la energía. Tenemos energía, fuimos creados con un sistema energético. De la misma manera que tenemos fuerzas físicas, también tenemos las fuerzas del espíritu. A la Biblia hace énfasis sobre esto, que el Señor en el Antiguo Testamento prometía las nuevas fuerzas, y también Él nos habla acerca de las fuerzas que nos son dadas a través del Espíritu. Entonces, es una cuestión también de administración, saber en qué vamos a gastar nuestra energía. En ese uso de energía, llámele a esto tiempo, mente, pensamiento, dinero. Al dinero que recién se hacía referencia cuando nuestro hermano nos animaba a que pudiésemos participar de esto a través del dinero. Todo eso es producto de energía. Lo que observamos es que hemos hecho un mal uso de las energías, sea esto también mental, sea también esto estudios, lo que nosotros le llamamos hasta en nuestro vocabulario. Si yo le digo a usted bronca, ¿cuánto sabe de lo que estamos hablando? Bronca, enojo, todo eso absorbe energía. Y lamentablemente, cuando las fuerzas son mal invertidas, lo que se produce de una manera automática es que dejamos de lado lo que realmente vale. Y cuando recién el apóstol Lucas hacía alusión a lo que le había pasado a nuestro común amigo también, a quien tuve la oportunidad de conocer en ese trance tan difícil de su vida, siempre la ecuación final es: ¿en qué invertí las energías? Y parece ser que el balance final de todo lo que nosotros queremos ver en resultado es: ¿en qué yo invertí mi tiempo, mi energía? Cuando yo recién hablaba de 2000 años, no es para que usted se sienta ahora el culpable de lo que no pasó en 2000 años. Yo tuve un amigo mío que en los años 90 le escuché decir que él iba a ganar a México en 24 horas. Y era México, en 24 horas. Y no lo estoy diciendo esto con sarcasmo, estoy diciendo que tampoco nos puede agarrar el ataque de que ahora en 2 horas hacemos todo. Siempre el cambio nunca es ya y tampoco es nunca. Es, hermanos, nos tiene que tomar un tiempo entender de lo que estamos hablando. Y yo creo que esto comienza con la administración de la energía. La vida espiritual tiene que ver, la labor del espíritu tiene que ver con las energías. Por eso también se habla del poder. Tiene que ver en qué yo invierto las fuerzas. Tengo que llegar al final del día y no necesito ni que me pase algo malo ni algo bueno para medir los resultados. Como persona normal, llegar esta noche y decir: ¿en qué yo he invertido mi tiempo? ¿En qué yo invertí mis fuerzas? Y en un solo día nosotros podemos hacer una ecuación matemática si el Espíritu Santo va a hacer algo con esta generación o no. Porque eso tiene que ver con la administración de nuestras fuerzas. La ignorancia es un tema con el que por 2000 años la iglesia no atacó firmemente. Porque la labor del Espíritu Santo, asignada entre otras miles, yo no voy a venir acá a limitar a la obra de la persona del Espíritu Santo a lo que yo diga. Sencillamente, como persona finita, tratamos de encontrar palabras para ir rompiendo y abriéndonos el camino, porque algo se va a revelar a nuestro espíritu. Es hacernos conocer la verdad. La verdad que procede del Padre. Y la verdad tiene que ver absolutamente y directamente con un ataque violento a la ignorancia. No hemos tratado con la ignorancia, hemos sido más violentos con los resultados o consecuencias de la ignorancia que con la ignorancia. Cuando nosotros hablamos de la condición social en la que vive el mundo, la condición de la iglesia, cuando observamos los retrasos que hay generacionales, nosotros no estamos hablando de la ignorancia, estamos hablando de las
de los daños colaterales de la ignorancia. Pero no estamos tratando con la señora ignorancia. Estamos tratando con los daños que hace la señora, pero no estamos tratando con la señora. Entonces, gracias por ese amén. Por eso es que nos vamos entreteniendo generacionalmente, pero no atacamos al punto. Por eso recién se nos habló, y qué glorioso saber, de que nosotros no discutimos con ignorancia a nivel del fundamento, porque el fundamento es Cristo, sino que estamos tratando con la ignorancia a nivel de lo que vamos edificando sobre el fundamento. Entonces, yo quisiera que usted aplique también lo que se dijo anteriormente. No estamos hoy, aunque todos estamos a la expectativa que el Espíritu Santo va a producir manifestaciones gloriosas, pero en esta noche vamos a calmarnos, a creer de que va a seguir siendo puesto sobre nuestras vidas palabras que nos van a abrir ventanas. Y yo quisiera invertir tiempo y energía en contra de la ignorancia. Quizás algún concepto espiritual vertido aquí desde la ignorancia nos haga ver lo grave, lo costoso y caro que es vivir en ignorancia. Nosotros cuando hablamos de la ignorancia, por alguna razón conectamos con escasez o falta de fondo. Creemos que solamente los pobres son ignorantes, o los que no tienen acceso a la información. La ignorancia traspasa absolutamente el estado social o económico de una persona. La ignorancia es una cavidad espiritual, es una estructura que se sostiene, y podemos demostrar matemáticamente que sale más caro ser ignorante que ser una persona con conocimiento. Entonces, si hay una manera de atar la ignorancia con la pobreza, es una: es que la ignorancia absorbe más costo que la sabiduría. Sale mucho más caro hacer algo ignorándolo que hacer algo sabiendo. Es un principio, no hace falta que expliquemos demasiadas cosas. Entonces, cuando nosotros oímos cómo la vida apostólica del primer siglo de la iglesia, no primitiva, sino de la temprana, de la que van haciendo, los apóstoles detectaron rápidamente que este era el asunto en el que había que hacer hincapié. Y es por eso que ellos hablan de manera permanente acerca de la ignorancia. La ignorancia no como el que yo no sé algo. A partir de hoy nos tendría que choquear el no saber lo que tendríamos que ya saber. No tendría que ser, y bueno, ya vamos a aprender. No, tiene que despertar nuestros instintos más asesinos. Y no ser más complaciente, porque de esto se trata, de que se abra camino para que la vida del Espíritu pueda encontrar una puerta en nosotros y comenzar a fluir y a manifestar aquello que le ha sido dado, y que el Espíritu Santo que está en usted está a la espera del rompimiento de compuertas que se van a romper por la palabra y por la predicación. Se van a romper, y la vida del Espíritu que ya está en nosotros va a producir una manifestación como la que nunca hemos visto en los últimos años. No estamos aquí para filosofar del Espíritu Santo, pero hay cosas que son necesarias que las oigamos para romper. El apóstol Pablo dijo: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando nosotros hablamos de tinieblas, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de ignorancia. La manera más efectiva de ubicar las tinieblas es la ignorancia. Es decir, que la ignorancia es todo un sistema estructurado, no es un simple no lo sé. La ignorancia no es yo, bueno, a mí no me lo dijeron. No, no, la ignorancia es toda una estructura. La ignorancia es toda una aparatología. Y voy a usar esta palabra para que luego entendamos lo que es la vida del Espíritu. La ignorancia es una tecnología que se va actualizando generacionalmente con el fin de no permitirle a la generación de los hijos ver aquello que Dios quiere que veamos. No lo veo como, no quisiera que se confunda esto como que alguien que anda con un pijama rojo tratando de ver qué lo estorba a usted para que nosotros digamos, el diablo se me puso en el camino, se me apareció un demonio y me rompió el auto, se me apareció un endemoniado y se metió en mi casa y me destruyó la familia, mi familia se cayó por esto o mi negocio, el diablo me lo robó. Eso es una manera muy simplista Y no espiritual de enfrentar las cosas. La ignorancia es la tecnología. Es todo un sistema tecnológico que muta y migra como una verdad paralela al mundo en el que vivimos. De la misma manera que el iPad 1 fue reemplazado por el 2 y el 2 por el 3, el 3 por el 4, el 4 por el 5, sistemáticamente la tecnología de las tinieblas va mutando, va cambiando de vocabulario, va cambiando de formas. La idea es un plan sistemático para que la iglesia nunca camine coordinada con aquello que Dios también por el Espíritu nos está hablando. Y quisiera que usted pudiera ayornar esta palabra porque la vamos a usar mucho. Anote allí, tecnología. Entonces, cuando recién se nos hablaba y uno oye las palabras ministro competente del nuevo pacto, cuando oye la palabra perito arquitecto, cuando oímos la palabra arque y oímos todo este vocabulario que nosotros oímos, nos damos cuenta que cuando el Señor Jesucristo les habla a los discípulos en ese periodo de los 40 días, que le dice que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, en realidad cuando el Hijo ha dicho consumado es, ¿qué más hace falta? En términos de la redención no hacía falta nada más. Pero en términos de la manifestación del reino de Dios, lo que hacía falta era la tecnología, la aparatología espiritual en la que se iba a montar la iglesia. Tienes al médico, pero no tienes el bisturí. Tienes al médico y con el conocimiento recibido en la facultad, pero no tienes el hospital, no tienes el sistema inmunológico. Lo que le está diciendo el Señor es, no se muevan, porque yo a ustedes los hice cirujanos, pero el Espíritu viene a darle la tecnología y a darle toda la aparatología para la manifestación, porque salud incluye médico, pero no es médico. Para usted tener buena salud, no solamente necesita el individuo, necesita la estructura. La base de la iglesia son los hijos de Dios, pero entonces seríamos solo una familia. ¿Por qué aparte de ser familia somos iglesia? Porque hace falta una estructura para ser familia, pero hace falta una estructura para ser iglesia, porque ambas resuelven asuntos diferentes. Y esa es la labor del Espíritu, hacer una labor en el ser humano como individuo, en el miembro de la familia como familia, y en los miembros del cuerpo como miembro del cuerpo, los va capacitando con una tecnología espiritual que es de avanzada en contra de las tinieblas. Hablamos de dones, ¿de qué estamos hablando? De tecnología. Hablamos de gente que predicaba bien hace 3 años y ahora ya no predica más. ¿Por qué? Y porque se quedó en el iPad 1. Se quedó con la Commodore 64. Es exactamente aplicable. Estoy buscando una palabra en el Espíritu para poder hacer que nuestra mente natural, que habita el siglo XXI, se rinda. Aunque nosotros, como lo dije el año pasado, no podemos festejar que los abuelos aprendan a usar el teléfono por sus nietos. Es una vergüenza. Entonces, cuando usted hoy vea a la iglesia y ve cómo la presión de los jóvenes sobre los jóvenes viejos, porque yo soy un convencido que Dios no llama viejos, no tengo una evidencia ni siquiera ni bíblica ni espiritual que Dios llame viejos. Dios llama solamente a jóvenes. Nada más que hay jóvenes viejos y hay jóvenes niños. Dios nunca mira la edad para llamar. Dios mira el espíritu. Y la juventud tiene que ver con la tecnología que tú has aprendido a usar en la vida del espíritu. Si ustedes lo que dicen, no, a mí, déjenme con el televisor de antes, quiero cambiar mano. ¿Dónde está el botón? Si usted es de lo que quiere obviar la tecnología, ese es un mensaje espiritual para usted también. Deberíamos de prestarle más atención a esos asuntos paralelos. No voy a hacer doctrina de eso. Dígale que está a su lado, ignorancia. Vamos a darle en esta noche un golpe duro a la ignorancia. Y usted dirá, no aprendí nada. Bueno, pero aprendimos algo esta noche. Súmelo a todo lo que ha oído y en algún lado va usted y yo vamos a encontrar que las tinieblas se conforman en estructura con el objetivo de crear un mundo ignorante. Todo lo que se vive hoy se vive por la ignorancia de los pueblos. Cuando en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, la iglesia temprana está caminando con esa tecnología que acaba de recibir hacía solamente un capítulo atrás, no estoy haciendo doctrina, solamente mostrando este asunto. ¿Qué era lo que sorprendía de la palabra de los apóstoles? Sorprendía que siendo personas del vulgo, que siendo personas que humanamente no tenían la capacidad, sin embargo, ellos operaban en una forma y en una manera espiritual muy especial. De Jesús, ¿de qué se asombraban? Siendo que a ver, nosotros vamos a hablar con buena onda de Jesús, pero para la mente de los contemporáneos, la gente se preguntaba, ¿quién es este? Véalo desde el punto humano, lo que llamaba la atención era el comportamiento no común de Jesús. El Espíritu de Cristo operaba en un nivel que no era común a las personas. De los apóstoles decían que ellos mismos eran personas del vulgo. ¿Cómo puede ser que estos hombres hablen así? Es que había algo que estaba impreso en esas personas y era la vida misma del Espíritu, la plenitud del Espíritu. No es un sentimiento que aflora en una reunión mostrándolo con alguna expresión emocional, lo cual no nos oponemos ni decimos que no, pero no es el inicio. La imagen en HD, la imagen en alta definición, es el resultado de toda una tecnología que se fue con el paso del tiempo, se fue perfeccionando. La santidad no es el arte de dejar pecados. Nosotros fuimos santificados por la palabra, nosotros fuimos lavados por la palabra. Entonces, ¿cuál es la santificación que buscamos por el Espíritu? La mejora tecnológica en la manifestación de una definición más clara de Cristo en nosotros hacia el mundo a través de la vida del Espíritu. Es la manifestación de una imagen. ¿Usted está acá? ¿Los que están allá contra la pared están acá? Hechos dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Acá está hablando acerca, los apóstoles están hablando acerca de lo que los mismos judíos han hecho. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, les ha confirmado su nombre. Y la fe que es por la que ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé. Después que han hecho todo eso, lo sigue tratando de hermanos. Sé que por ignorancia. Lo que identifica acá el apóstol es que todo el circo que se armó, todo el escenario que se armó para llevar a Cristo, encontró lugar ¿a dónde? En un ámbito de ignorancia. Sé que por la ignorancia, la atribución es a la ignorancia. Sé que por la ignorancia lo habéis hecho como vuestros gobernantes. Ignorancia religiosa y política es el caldo de cultivo de una generación. Así que si hoy vivimos como vivimos, tenemos que andar, dejemos gastar fuerza y energía en andar creyendo que si atacamos a ciertas consecuencias, vamos a atacar nuestro desafío como generación en el reino de Dios y por la obra del Espíritu Santo, es montar tecnología rápida, violenta, que ataque las raíces primarias de donde se mueve la ignorancia. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, los apóstoles estaban claros. ¿Los tiempos de qué? De esta ignorancia. O sea, la ignorancia está aquí clasificada como un tiempo. Dice que Dios la pasó por alto. Podríamos decir que la ignorancia es a donde se cultivan y se fabrican los próximos hierros de la humanidad, las próximas fatalidades. Si hay un lugar y un ámbito a donde lo podemos decir que se fabrican, es en la ignorancia. Es decir, que bombardear la ignorancia es un ataque certero, ya que nos gusta tanto hacer guerra espiritual. Tenemos que bombardear como se usa en principio de guerra. Pista de aviones, lugares a donde se cargan combustible, lugares de suministros. Entonces, cuando se nos decía de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, ese Hades tiene que ser aplicado a nuestra vida. El Hades del siglo XXI es la forma y la manera con la que la ignorancia se ha construido hasta hoy para impedir el avance de la revelación. Pero de eso se trata. Alguien tiene que tomar, como dice el dicho, el toro por las astas y entender de que no podemos gastar energía en las consecuencias, sino ir a la raíz. Porque entonces sí tendremos esperanza que nuestros hijos y que nuestros nietos caminen más rápido que nosotros. Para eso no hay que ser complaciente con la ignorancia. Lo que menos necesitamos es que usted aplauda la ignorancia. La ignorancia no como el no saber algo, sino como una estructura institucional. La ignorancia es una institución que se sustenta y se va. Ya habrá tiempo para hablar de esto si el Señor nos permite. El apóstol Pablo, hablando acerca de la construcción y de la edificación de la iglesia en Efesios 4, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Por, hermano, acá no hay un, acá se le ocurrió a Juan, por la ignorancia que en ellos hay. Y estoy, ¿saben dónde? En Efesios 4:17. ¿Sabe dónde está Efesios 4:17? Después del 4:16. ¿Y sabe dónde, qué hay detrás del 4:16? A donde dice que Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación Pero en el 17 te dice, pero esa edificación es imposible de llevar adelante, al menos que una generación no tome a la ignorancia como algo serio que hay que definir entre nosotros. No podemos aplaudir y decir, bueno, pero el hermanito, tengámosle paciencia, es nuevito, esa palabra nuevito que no sé dónde le hemos sacado nosotros, es nuevito en el Señor. ¿Han oído alguna vez esa terrible sarna doctrina? Es nuevito en el Señor no hay gente nueva. El Señor añade cada día a los que han de ser salvos. El espíritu humano no es ni nuevo ni viejo, no es joven ni anciano ni niño. El espíritu humano está conectado al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que administra la dosis que cada espíritu y que cada persona tiene que tener como tecnología. El Espíritu Santo vino a Jesús cuando estaba en el vientre de su madre. Jesús necesitó para sobrevivir en la tierra, no a Juan a los 30 años, necesitó al Espíritu Santo en el vientre de su madre. Porque mientras que nosotros más rechacemos la ignorancia, a más temprano la vida del Espíritu se va a revelar a nuestras vidas. La pregunta es, ¿a qué edad lo vamos a hacer? Como hijos obedientes, dice Pedro, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Pedro le atribuye, y este es el Pedro viejo, el Pedro que me gusta a veces leer. Dice que antes nosotros, la problemática de lo que le llamamos el ministerio, dice que no nos debemos de conformar a los deseos que teníamos, dice, por causa de vuestra ignorancia. La causa de los deseos incorrectos es la ignorancia. La Biblia dice que con dos o tres testigos ya es suficiente. Ya llevamos como 14 testigos escritos. Lo que pasa es que la palabra ignorancia es tan amplia, pero está allí. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia. La ignorancia habla. El apóstol Pedro dice que la vida del Espíritu hace callar la ignorancia. Recuerde que fue Pedro el que dijo que a nosotros ahora se nos ha dado el Evangelio por el Espíritu Santo. Hermanos, el que predica el Evangelio hoy es el Espíritu Santo. No, lo voy a decir de nuevo. Cuando Cristo resucitó, mandó a los apóstoles a predicar el Evangelio. Pero cuando le dijo que se quedaran en Jerusalén y lo envió a la iglesia, es el Espíritu Santo el que predica el Evangelio. No. Vamos a repetirlo de nuevo. Yo necesito oírlo de nuevo. Yo no sé si usted, pero Pedro dice que ahora el Evangelio nos es anunciado por el Espíritu Santo. No es por evangelistas. Ni por hermanos. Bueno, ya le veo cara. Quiero el versículo. Ahí va el versículo. ¿Quiere el versículo? Bueno, voy a ver si lo encuentro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Está hablando de los profetas. Y esto ya lo hablamos, yo hay cosas que me acuerdo perfectamente de esta plataforma, acerca de cómo los hombres del Antiguo Testamento, ellos buscaban, ellos sabían que había una gracia, que Dios era un Dios de gracia. A ellos se les había revelado la gracia de Dios, pero no sabía quiénes eran depositarios de esa gracia. Eso es maravilloso, porque esto es lo más feo de todo el mensaje, es lo más pesado. Usted tenga paciencia, que los próximos días se va a poner mejor. Dice, a esto se le reveló que no era para sí mismo. Ellos estaban orando una oración como la de Daniel hubiese sido: Señor, ¿quién va a disfrutar de esta gracia? Mire, pues, nosotros estamos locos. Nosotros usamos a Daniel como ejemplo y Daniel quería tener lo que tenemos nosotros. Usted tiene que saber que Daniel, como cortina de humo, estaba con Nabu, como cortina de humo. Daniel escondía su verdadera identidad. Andar con Nabucodonosor era como para que usted lea la Biblia. Pero en realidad la Biblia dice que los profetas investigaban a quienes le iba a llegar esa gracia. Ellos escondían su verdadera identidad. Esa oración que hacía Daniel 3 veces al día, la oración de Elías de 3 veces al día, no era para salvar almas. No era para tener: Señor, dame la palabra profética. No, esa era la cortina de humo para esconder su verdadera identidad. La verdadera identidad, la oración, Pedro los descubrió y dice: ¿sabe qué quería saber Daniel? ¿Saben usted qué quería saber Elías? ¿Para quién era esta gracia que tenemos hoy nosotros? ¿Sabe para qué anduvo Moisés con una vara haciendo milagros? Para que usted tenga bosquejo, pero eso no se le dedicó a él. ¿Sabe cuál era el negocio de José? No era ser el gobernante para influenciar Egipto. No le importaba un pito a José influenciar Egipto. La Biblia dice que estos hombres se pasaron la vida averiguando para quién era esta gracia. Y el Espíritu vino y le dijo: no es para ustedes. La peor contestación que puedes tener. No hay peor contestación que te diga: no es para vos. ¿Usted se cree que Daniel andaba? Oh, qué tremendo. Le voy a contar un testimonio. Estuve con los leones anoche. A Daniel, cuando tuvo los leones, se fue a dormir. Lo único que hemos despertado los leones somos nosotros. A Daniel no le importaban los leones. Le voy a decir algo. A ver, a Nehemías no le interesaba. Todo eso eran cortinas de humo. El secreto de estado de estos hombres que tuvieron revelación, aunque sea chispazo del Espíritu, es: nosotros queremos saber de tu gracia. No queremos saber ni de tu vara. No queremos saber ni de la liberación de Egipto. Queremos saber de tu gracia. Nosotros hoy tenemos la gracia y queremos ver 4 cosas por las cuales no se comieron los leones a Daniel. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa si las aguas se abrieron para acá, para allá? Lo importante es que estos hombres estaban encubiertos detrás de esas cosas, porque la verdadera intención de estos hombres, Moisés abriendo agua, era Batman, pero su verdadera realidad era cuando se iba a la baticueva. Entonces, ¿tú en la vida te quedas con Batman? ¿O te quedas con Bruce? ¿Cómo era? Bruce Wayne. Entonces usted va a la Biblia y usted va a encontrar que los hombres del Antiguo Testamento estaban vestidos de personajes, pero su intención era conocer la gracia. Y Dios le decía: no es para vos, no es, no, 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 no. Hasta que llegamos nosotros. Y ahora que llegamos nosotros, que podemos andar a cara descubierta, nos queremos poner el traje, nos llamamos Moisés, nos llamamos Josué, nos queremos llamar esto, nos queremos llamar Jesús, nos queremos... No, mis hermanos, nosotros hemos venido a este tiempo, hemos nacido en la vida del Espíritu. Señores, hemos nacido para ser participantes del reino, hemos nacido para poder manifestar lo que otros han deseado. No podemos perdernos el tiempo en la ignorancia. Por eso, si usted sabe más de Daniel como hombre de la historia, espéreme hasta mañana, por favor, que Dios me regale la vida, porque vamos a encontrar quién es el verdadero asesino de esta película. Porque si de héroes se trata, hay que descubrir al asesino. Y está descubierto, nada más que hay pocos abogados. Solamente el Espíritu Santo es el que se pone a incriminar al que verdaderamente ha detenido el avance de la manifestación del reino en la iglesia. Y que tengo algo para decirle: el asesino no está en las tinieblas. El asesino está a donde se presupone que están los buenos. Esta no es como la guerra de los americanos con los nazis, que sea como sea, los nazis mueren todos. No, no, acá no es. Acá la realidad es que de entre los que se suponen buenos está oculto el asesino. Y se lo voy a adelantar. Pablo lo descubrió y dijo, y yo a mí me gusta cambiar esa palabra, ministro competente. Yo se lo cambio por detectivo competente. Porque lo que Pablo hace es que el Espíritu Santo es un detective competente y nos ha dado a nosotros el poder de ser detectives competentes para incriminar quién es el que ha frenado por 2000 años el avance y la manifestación del reino. Y Pablo lo dijo, la letra mata. El asesino es la letra. ¡Más el Espíritu! Entonces Pablo te dice que como detectives o ministros competentes del nuevo pacto debemos caminar incriminando a la letra, sacando a Dios de la culpabilidad en nuestra forma de pensar y de ver y de juzgar, porque el hombre espiritual juzga todas las cosas, y por el Espíritu, ¿qué juzgamos? Por revelación, que la letra mata, que el Espíritu vivifica. Y que Dios es el que hace que la historia termine cuando una generación ande en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne que nacen en la ignorancia. Así es. Estamos a horas de poder ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Tengo 10 minutos, así que si van a aplaudir, aplaudan rápido, corto y violento. No, así, yo no. Si va a aplaudir, si se va a reír, ría. Si se va a llorar, llora. Si se va a enojar, todo rápido. Después me dice, ¿por qué se tiró tanto? ¿Y por qué hasta que aplauden? Hasta que se arrepiente. Hágalo rápido de una vez o no. Ha sido un chiste. La ignorancia es un crimen de lesa humanidad. Por los próximos minutos, usted no sé si va a ir con fe, pero que se va a ir con bronca contra la ignorancia. Mire, si usted se va de acá enojado con todo el mundo y contra la ignorancia, visión cumplida, hasta mañana, relájese. Pero usted no puede seguir, no podemos como generación, y por favor olvídese que mi papá no me mandó a la escuela. La ignorancia no tiene que ver con su papá. La ignorancia no tiene que ver con a dónde la ubico. No, la ignorancia es un sistema operativo que está por encima suyo. Es un sistema invisible. Lo que usted ve es el cable, pero usted no sabe el poder que tiene hasta que no lo toca. Hay conductores de la ignorancia. La droga es un conductor de la ignorancia. La violencia es un conductor. El legalismo, la religiosidad, las falsas doctrinas son conductores visibles. Pero no es hasta que usted los toca que no experimenta el dolor y el shock que pega. Y termina con generaciones completas, apóstol. La ignorancia opera como un cable vivo, positivo, de tensión, de alto voltaje. En ello quedaron electrocutados poderosos en las Escrituras. Hemos gastado demasiada energía estudiando el cable sin que se nos revele el poder que hay en el cable. Hablamos de endemoniados, si se endemonió por esto, si fue por la música, si fue porque escuchó al revés. Y nos pasamos 10, 15 años estudiando las consecuencias estúpidas de la ignorancia. El día, mis amados, que la ignorancia se revele como tal, para que nosotros podamos, como dice Pablo, derribando los argumentos de la ignorancia, usted verá que no habrá un testimonio. Todos los miembros del cuerpo van a experimentar una libertad gloriosa, porque mientras que esto le suceda a uno, es un aburrimiento. Esto lo tiene que suceder a todos. Si esta se convierte en una masa crítica, enojada violentamente en contra de las estructuras de ignorancia, pues hemos de ver mañana que todos nosotros vamos a experimentar un nuevo nivel de revelación de Cristo, porque cuando retrocede la ignorancia, lo que avanza es Cristo en una generación. Y no estoy hablando de salvación. Hoy hablamos del Medio Oriente. Hablamos de países como Argentina y lo toco dentro de este ámbito para que usted nos levante en oración como nación. Todos los flagelos que hay como humanidad son producto de la ignorancia. Cuando usted empieza a estudiar cómo llega la droga a la mano, o sea, mira, hermano, Pablo dijo, ¿quién lo fascinó? Pablo no le dijo fascinados. Pablo no está buscando quién se está consumiendo un poco de droga en la casa, él está buscando al narcotraficante. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando usted ve las medidas políticas acerca del narcotráfico, el aborto y todos esos temas que son de repercusión política y social, la que comenta el barrio y produce votos, usted se da cuenta que nadie, ni política ni socialmente, está con el precio, y la iglesia también. Cuando comenzamos a discutir canciones, cuando empezamos a discutir formas de reuniones, cuando estamos hablando de una reforma, no estamos hablando de alguna cuestión cosmética que a usted le guste o no le guste, estamos hablando de ir al narcotraficante, al que maneja, al que compra gobierno, al que corrompe los lugares de autoridad. La ignorancia sabe mucho. Anótelo. El ignorante no sabe nada, pero el negocio de la ignorancia es para inteligentes. Entonces, cuando uno habla de guerra espiritual y empieza a hablar acerca de espíritu, a ver, ¿vos de qué me estás hablando? ¿Del que consume el demonio o del demonio? O sea, tenés que hablarme de dos cosas, porque no vaya a ser que estemos haciendo revolcar un pobre tipo toda la vida en una iglesia y no estamos tratando con el narcotraficante. Ahora, si a usted le gusta tener un centro de rehabilitación de drogadicto, está bárbaro, pero usted nunca va a cambiar el problema de la droga. En el mundo espiritual usted puede pasarse la vida atacando doctrina. El problema es que las doctrinas van mutando. Cambias la canción, pero no cambias la adoración, no cambias tu espíritu. Puedes cambiar el teclado, puedes cambiar el templo, puedes cambiar tu casa, puedes cambiar tu vocabulario, puedes cambiar todo, pero seguimos cambiando el consumo final. No estamos trastornando el negocio, no estamos haciendo explotar la cueva de donde nunca más podrá una generación caer allí, porque entonces allí es donde llega el reino de Dios. Cristo murió para descender al infierno, pero a la creación llegamos nosotros como hijos. No espere. Ni espere. Mira, hermano, si hay algo que Dios quiero, que yo quiero ser libre, es de una persona que levante falsas expectativas en nombre de la fe. Hay un perfil de personas para que la gloria del conocimiento de Dios se manifieste. Hay un perfil de persona con la que va a hacer Dios cosas, y hay un perfil de persona con la que Dios no va a hacer cosas. Y si usted me pregunta, ¿y usted qué ve? Yo veo que si yo no hago un claro ataque en contra de la ignorancia, en el asunto que me compete, si es finanzas, si es espiritualidad, si es ministerio, si es viajar, todo, en todo, en lo que todavía haya zona de ignorancia, será más caro, será más largo, será más costoso. Y esto es lo que quiero para que me quede como un pie como mañana. Llevas la ignorancia, cobra sufrimientos inútiles. Por eso la vida del Espíritu te da palabra de sabiduría y palabra de ciencia. ¿Para qué? No es un discurso, ¿eh? El Espíritu viene a darte una palabra. Hermano, yo por eso a mí me encanta esto, porque no es el discurso de sabiduría. En ningún lado la Biblia dice que Dios te da don de ciencia, te da don de palabra de ciencia. Es una palabra. Entonces aparece un hermano tú y te dice, hermano, mira, me parece que estás perdiendo el tiempo en esto. Y ahí termina la conversación. Una conversación de este tipo, más de un minuto, es dañina. Son 30 segundos. Creo que estás perdiendo tiempo en esto y debes de enfocarte en esto. Porque la tecnología del Espíritu, y esto si el Señor me da gracia de poder compartirlo más al final, es la vida del Espíritu se trata de sacar al hombre de la atracción humana y llevarla a la atracción industrial. Se trata de sacar al ser humano de la manufactura a la industrialización de un producto. Esa es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es sacar al hombre de las cosas hechas a mano que sirven para el folclor de un pueblo, que sirven para las buenas costumbres de un pueblo, pero no para posicionar una nación en el mundo. Entonces, una persona está tan llena del Espíritu como automatización ha llegado a su espíritu. El Espíritu viene a hacer al hombre más automático en los asuntos con Dios y no tan manufacturero en los asuntos de Dios. ¿Por qué usted puede fabricar un pedazo de auto en México? ¿Y por qué puede fabricar un pedazo de auto en China y fabricar otro pedazo de auto en Uruguay y armarlo en Bolivia? Por una sola razón. La idea del producto está automatizado, responde a un diseño automático. En cambio, cuando se hacían los primeros autos, ¿dónde se hacían? ¿A dónde se hacía el Forá? En Detroit. ¿Dónde? A 100 metros de allá y a 500 metros allá salía el Forá. 100 por mes se fabricaban. ¿Por qué? Porque era todo manufacturado. A eso se le llama el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto toda la obra era manufacturada. Por eso era lenta. Tenías que ir por el sacrificio. Y tenías que ir. Y ahí estaba. Y ahí estaba. Toda, el Antiguo Pacto, ¿por qué era incompetente? Porque nadie puede posicionar una nación con manufactura en un mundo industrializado. ¿Cuándo terminas tú en el siglo XXI de presentar cabritos y palomitas para tener un pueblo santo y agradable? ¿Qué hizo Dios? Todo lo reconcilió en Cristo, llevó a Cristo a la cruz y automatizó por el Espíritu el perdón en el corazón del hombre. Pero el día de hoy tiene una persona que cuando habla de pecado hasta 4 años sin venir a la iglesia, no, lo que pasa, hermano, que yo... Es porque todavía él sigue manufacturando todo su proceso redentivo. ¿Me entiende? Entonces tenemos 5 iglesias, decimos que tenemos el mismo nombre, el mismo ministerio, y cada uno hace en su iglesia como quiere. ¿Por qué? Porque el ministro competente no... Se es competente porque se responde automáticamente a una disposición del Espíritu y no a un programa humano. A ver, entonces, esto según San Juan. ¿Cuántos son santos acá? Bueno, usted también es San Julia, qué sé yo, lo que usted quiera. Una persona manifiesta más vida del Espíritu cuando responde más automáticamente a una orden de Dios sin pasar por el proceso de toda la manufactura del pensamiento y de los procesos mentales, que cuando ya hizo el cambio, ya la tecnología avanzó y usted ya se quedó viejo. Pero eso lo vamos a dejar, porque ya vi que se enojaron. Toque el que está a su lado y decirle, lo que te va a suceder en estos días es que te van a hacer más automático. Cuando dice el Señor que Él ya no escribirá más sus palabras, sino ¿a dónde? ¿A dónde lo iba a escribir? En el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón responde automáticamente. No dice que escribir en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque si yo me acerco así y le hago, ¡oh!, mire cómo hizo con el ojo. No dijo, no, voy a ver si cierro los ojos, porque si yo cierro los ojos, tendré una acción de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Que cuando él pensó todo eso, yo ya le pegué 40 veces. ¿Pero por qué reaccionó? Porque está incorporado a su naturaleza. El nuevo pacto significa que tú no haces cosas por lo que te enseñan, sino que haces cosas por la capacidad que te vino por el Espíritu. Entonces usted no ora porque le enseñaron, usted no viene a la iglesia porque lo enseñaron, sino porque la vida del Espíritu. Usted no da porque le dieron un curso de diezmo. La vida del Espíritu es responder automáticamente, más allá del conocimiento lógico. Queremos hacer un cambio en la iglesia, hermano, así que ahora hay que convencer a todo el mundo. ¿Cómo le digo a los ancianos? ¿Cómo le digo al hermano de la música que a partir de hoy ya me cansó como toca y que hay otro que toca mejor? ¿Cómo le dice usted? Voy a decir acá lo que quisiera que algún pastor cuando vaya de ustedes me lo diga allá, porque a uno no le da ganas de decir. Pero Dios, hay como cosas que son inamovibles en la iglesia, porque son un parto en seco moverla. ¿Cómo le digo a Miguelita que estoy hasta acá de su pandereta y de su cinta? ¿Cómo hago? Y no lo hago, no lo hago, porque me va a llevar un gasto de energía, salvo que Miguelita, en un acto de arrojo y de locura, se llene del Espíritu. Y que Dios venga, el sentir que me hizo poner a mí como padre de la casa, se lo puso a los hijos, y automáticamente, sin que yo hable, se produce el cambio. A eso se le dice que está lleno del Espíritu. ¿Por qué Bernabé fue y vendió su casa y la puso a los pies de los apóstoles? ¿Hay alguna evidencia que le hablaron de Abraham y del diezmo? Ninguna. Fue una respuesta automática. ¿A qué? A la vida del Espíritu. Nada más que usted y yo, ¿qué necesitamos? Que alguien nos hable de la ofrenda. Que sea el domingo. Que sea el sobre. Que sea. Bueno, que eso tiene que ser lo menos que sea, porque si usted deja de hacer eso, dejamos de existir. Lo tremendo sería que algún día a las 5 de la mañana golpee esta puerta a patada, porque automáticamente algo le pasó a usted. La obra del Espíritu es una obra de automatismo del ser humano. La iglesia no puede quedar en manos de humanos. La iglesia no puede estar en la construcción manufacturada de lo que a usted se le ocurre. Esto es automático, es el Espíritu enviando y nosotros respondiendo como muertos a la vida del Espíritu. Y debería de pensarlo. ¿Qué va a pensar? Si cada vez que pensó algo, usted y yo, lo único que hicimos fue meternos en ignorancia. Pablo dice, ustedes piensen como quieran, pero en esto pensad.
Entonces no es como quiera, es en esto.
No, porque yo oigo por allí en el mundo algunos amigos y que a veces no, estamos al filo del narcotráfico, de volvernos fascinadores en la iglesia. La libertad de pensamiento, que cada uno piense como yo creo en la libertad que tiene una máquina de hacer lo que tiene que hacer. Vamos a recoger el que quiera. No, es automático. Claro. Es como, si usted como usted lo sienta, ¿cuánto quiere 2000 años más de iglesia? Yo no, yo me quiero definir acá delante de usted. Yo no quiero 2000 años más de iglesia, yo quiero en una iglesia, yo quiero ser parte de una iglesia automática. Es muy difícil de explicar esto, mis hermanos, pero el Espíritu que está en usted sabe lo que yo estoy hablando.
Sí, hermano, ¿qué quiere? ¿Que ahora me vuelva un ser automático? ¡Sí!
¡Lázaro, sal fuera! ¡Pah! Y fue Lázaro, ¿eh? No fue sal fuera, porque si no hubieran salido todos. Lázaro. Porque la orden estaba dada al chip. No es cualquier número. 1-5-4-3-2-3-4-4. ¡Pip! ¡Hola, sí! Ahí salió. Porque el Espíritu responde automáticamente al Espíritu. Después la mente hace que Lázaro salga. O así como salió, como un gusanito salió Lázaro. Eso es otro tema. Que usted llegue a su casa y quiera dar algo y después no lo pueda dar porque lo maten antes de llegar, es otra cosa. Pero la respuesta del Espíritu es la que hace avanzar los planes redentivos de Dios. No es la manufactura. Usted es bueno que usted se fabrique una torta. Porque esta es la torta que a mí me gusta. Está bárbaro. Si usted se quiere dar el gusto con una torta que usted hace, es cierto. Pero si usted quiere emprender negocios en el mundo, usted quiere una iglesia que crezca, usted no puede gastarse 3 horas en una torta, porque 3 horas es mucho tiempo cuando estás combatiendo contra la ignorancia. Cuando usted está combatiendo con la ignorancia, hay que contar cuánto tiempo gastan las muchachas para estudiar pandero. ¿Cuánto pasan nuestros muchachos viendo televisión? ¿Cuánto pasa? Pero no, el costo no tiene que ser. ¿Está bien o está mal? No estamos discutiendo si está bien o está mal. Estamos hablando de negocios. Estamos hablando del factor tiempo. A los 40 años ahora a usted se le ocurre, porque oyó un predicador, yo quiero terminar la secundaria. Sí, está bien, está todo perfecto, yo estoy de acuerdo con eso, porque eso es lo que ayuda a salir de, está bien, todo está bien. Lo que estoy diciendo es, hermano, acelérele un poquito. Hay que prestarle atención a las escrituras cuando habla de repentinamente, rápidamente, espontáneamente. Porque en todas esas palabras hay una chispa en el Antiguo Testamento de lo que iba a venir. Y en el Nuevo Pacto era la vida de la iglesia. No había curso de oración y todos queremos aprender a orar como la iglesia del primer siglo. No sabemos cuál era básicamente la doctrina de los apóstoles, la sabemos por deducción. Pero lo terrible es que la sabemos leyendo la letra. Cuidado con dormir con el asesino. Y quiero decirle para su tranquilidad, para que no se vaya hablando mal de mí esta noche, soy un defensor que la escritura es fundamental para la revelación. Pero es la cáscara de la banana, no es la banana. Y nadie te sirve la cáscara de postre, te sirven la banana. Cuidado, porque hay un pueblo alimentándose de la cáscara y está tirando el fruto. Siempre recuerde que la letra es la forma más tardía de retener una palabra. Los pueblos primeros hablaron. Después escribieron. Nosotros no podemos empezar escribiendo para luego hablar. La iglesia tiene que volver a la vida del Espíritu y encontrar que los parámetros que está manifestando por el Espíritu es la doctrina de los apóstoles. ¿No es? Hermano, la vida del Espíritu, no, por eso Pablo dice, andad en el Espíritu. No dice, anden en mí. Conforme a mi evangelio, pero mi evangelio, ¿dónde está explicado? En Gálatas 4. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No son dos cosas, son una. No son dos cosas. No se puede andar en el Espíritu y en la carne. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Es decir, que una acción inmediatamente suple la otra. Si ando en el Espíritu, no tengo tiempo de andar en la carne. Porque cuando usted anda en el Espíritu, no te quedan energía para la carne. Porque es un asunto de administración. La gente que anda en la carne es porque no anda en el Espíritu. Y la que anda en el Espíritu, lógicamente, no tiene que andar preocupada de andar en la carne, porque una suplanta a la otra en el valor energético y cronológico. Algunos dicen, no hay que tener cuidado con este mensaje de la gracia, porque la gente... No, es que la gracia no corre ningún peligro porque va por canales diferentes. El único peligro que corre las cosas es en la mente del ser humano. Los autos, ¿sabes por qué se pueden fabricar 100.000 iguales? Porque no se hacen a mano, porque se hacen automáticamente. Los países se ponen ricos porque se automatizan. ¿Sabe por qué se tuvo que automatizar el mundo? Porque el ser humano se volvió desconfiable. Las máquinas son frías. Las máquinas no se le muere nadie. A las máquinas no toman fin de semana. Por eso la máquina fue reemplazando al hombre, ¿verdad? Paralela. Al hombre natural, ¿sabe qué lo va a reemplazar? El hombre del Espíritu, que es literalmente un ser creado a la imagen de Cristo que responde con sentimientos y emociones espirituales, pero nunca gobernado por ellas. Si la iglesia va a tener una posibilidad, quiero decirte una cosa, hermano, te vas a tener que convertir en un robot. Por eso es el primer Adán y el postrer. Si usted no la entiende, quiero decirle que no se haga ningún problema. Ya somos dos. Los procesos humanos son muy lentos. Y yo, ¿sabe por qué yo digo esto, hermano, acá? Y siento de decirlo, porque tengo el testimonio que no le estoy hablando a tu mente. Si yo estuviera hablando a tu mente, yo no tendría que haber venido hoy acá. Porque esta es una palabra que va impartida al espíritu, a mi espíritu y a tu espíritu. Tú sabes adentro tuyo que la mayoría de los problemas que has tenido después de haber sido regenerado por el Espíritu es porque pensaste dos veces lo que primero te habló el Espíritu. Perdimos el poder de la primera intuición. ¡Pah!
¿Y sabe cómo se llama eso? Ignorancia. ¿Cómo se produce ignorancia? Cuando usted entiende el cambio y al cambio no lo hacemos. Cuando usted entiende el mensaje y después lo negocia cuando va a su casa. Cuando usted estando en la reunión, usted su espíritu es sacudido por la palabra, pero en el auto va alguien que no pensó lo mismo que usted, que no está caminando en esa sintonía, que todavía sigue con el evangelio. No, está bien, pero yo voy a ver si vengo mañana. Mañana tengo tantas cosas que hacer. Como ya hizo, ya manufacturó su agenda, entonces Dios no puede contar con ello, porque Dios nunca se va a meter con un hombre. El Señor, como la mano en la mano de tu alfarero, el Señor no está hoy haciendo... No está haciendo vasijas, el Señor hoy está engendrando por su espíritu. El Señor se hizo tecnológico, Él nos dio su palabra. ¿Y sabe por qué Él y yo podemos estar en, uno en la cabeza de Latinoamérica, nosotros en la punta, en los pies de Latinoamérica, o como usted lo mire, si lo quiere dar vuelta al revés, lo como usted quiere, y sin embargo poder tener un sentido? Porque en el espíritu no operamos bajo el nombre de una organización. Podemos estar o no estar de acuerdo con algunos conceptos, pero en el espíritu sabemos que el retraso de 2000 años es porque la iglesia no se puede hacer con tu manufactura, se hace con la respuesta automática. Yo estoy fastidiado, tengo 54 años más 9 meses dentro de la iglesia, y se lo voy a decir en un griego que usted no va a entender: estoy podrido de oír mensajes sobre autoridad espiritual. Podrido de escuchar mensajes que nunca manifiestan autoridad espiritual. Hasta que me di cuenta que la palabra autoridad tiene muchas palabras significados, y una de ellas es automático. Autoridad viene de automatique, que es la palabra que usa en griego cuando Jesús dice, cuando la semilla cae en buena tierra, esa palabra cae se escribe automatique en griego. ¿Qué significa? Que cuando la semilla toca con la tierra, se activa automáticamente el sistema de vida. Da la idea del esperma cuando llega al espíritu del hombre. La palabra cuando llega al espíritu del hombre, cuando el esperma de Dios llega al espíritu del hombre, o cuando el espermatozoide llega al óvulo. No es algo que usted lo tiene, usted no tiene que llevar al óvulo a la escuela que fecunde. Vengo a hablarte acerca de crecimiento espiritual. Vengo a hablarte del nuevo nacimiento. No, no. Los nuevos nacimientos no se dan por filosofía, se dan porque hay un automatismo que se ha instalado en la iglesia. La gente comienza a ser añadida y el Señor las trae confiadamente. ¿Por qué? Porque usted no tiene que estar siendo enseñado. Salud el que está al lado. Comparecemos como tarado. Salud el que está al lado. Levántale la mano que está al lado. Tóquelo al que está al lado. Pero ya, déjame, ya. Por, ya. Búsquese a alguien que está por primera vez. Todas esas estupideces que son niñerías hacen que Dios no mande a los que se van a añadir a la iglesia. Ahora, si usted tiene un espíritu fecundo y usted actúa automáticamente, es que a mí el pastor no me dio órdenes de eso. No, es que no te tiene que dar orden. Para ser buena gente no hace falta orden. Para ofrendar, para pactar, para diezmar, no necesitas un dogma. Porque la letra mata. ¿Sabe cuáles son los mensajes más empobrecedores? Los que se hablan de ofrenda. ¿Sabes qué fue lo que empobreció a la iglesia? Enseñarle el diezmo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera enseñado el 50%? Lo mismo. Estaríamos dando el 50%. Nada más que pasaríamos mejor. O sea, nosotros agarramos la ocurrencia de Abraham y le hicimos un dogma. Bueno, se ve que no era de Dios que la oyeran. El problema más empobrecedor económico en la iglesia ha sido la saturación de enseñanza sobre la ofrenda. Hemos dejado a la manufactura de la gente que dé, que como puede, mire usted, y disculpándonos, mire, usted sabe, y nosotros, entonces la ignorancia, y los pastores haciendo esto, no, es que la gente no entiende, menospreciando a la gente, subestimando a las personas. Yo no estoy hablando de la iglesia, por favor, apóstol. No estoy hablando. Usted se da cuenta que ando con un espíritu ahí que anda dando vuelta y que opera generacionalmente sin darnos cuenta. Porque las naciones van a estar en tinieblas, pero nosotros vamos a caminar en la luz. Así es. que yo sepa, esta luz no es autosuficiente. Responde automáticamente a una acción de poder. ¿Sabe qué creo que va a pasar estos días? Que ya comenzó, y cuando nos vayamos de acá. Yo le pregunté algo hoy al apóstol. Le dije, ¿qué fruto están dando los congresos? Porque yo le voy a decir la verdad. Yo soy de los que pienso cuando vengo en el avión lo que cuesta el boleto, lo que cuesta. Yo hago llegar al hotel y le pido a la gente, tráeme una botella de agua del supermercado. Y no porque la botella de agua cueste algo, es porque... las estupideces mías. O sea, yo pienso en los costos, en todo lo que se paga. Y yo siempre estoy pensando, ¿dejaremos algo cuando nos vamos? ¿Les servirá a la iglesia? Pero ¿sabe cuándo va a servir más? Cuando la iglesia responda más automáticamente a la palabra. Que no haga falta decir, hermano, llévese los CD. Hermano, mire, si mañana, o si usted ya dispuso 100 pesos y va a traer 25, libérese. Quizás hoy le cueste todo, pero mañana, ¿sabe una cosa? Dios también es automático. Usted, mire, le voy a decir una versión religiosa de lo que acabo de decir. Voy a decir lo mismo que dije recién religiosamente. Clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará. ¿Sabe cómo se llama eso? Automático. Dios, ¿sabe qué te dice Dios? Yo soy automático. Yo no tengo que andar pensando si soy bueno o soy malo. Soy automáticamente bueno. Tengo pensamiento de bien y no de mal. Ahora, si usted se encuentra con una máquina automática, con un personaje manufacturador, usted es incoherente, se corta la producción. Pero ante un Dios que es automáticamente poderoso, con un hombre que es automáticamente humilde, se produce la manifestación de la gloria. Y eso es el reino. Por eso cuando Jesús habló del reino, habló de la semilla. Cuando la semilla cae en buena tierra. Hermana, el proceso. Cuando toca, usted no lo ve. Cuando la semilla toca la tierra, usted no la ve. Pero el segundo ese que tocó, disparó un nuevo mundo. Hoy acá estamos viendo gente sentada, pero yo vi en mi espíritu recién que mucha de esta palabra cayó en espíritus que están automáticos a reaccionar. Quiera el Señor en su gracia permitirnos ver esta realidad del espíritu. Póngase de pie, por favor. Ni sé ni qué hemos tocado. Te pido por favor que no hagas nada que yo te diga, sino sea automático. Trata de entender qué es algo bueno que puedes hacer en los próximos 2 minutos, nada más. Algo que el Espíritu te guíe, en lo que sea. La ley del protocolo es un caldo de cultivo a la ignorancia. Yo creo en el protocolo, pero jamás la mujer que sufría flujo de sangre se hubiese sanado por protocolo. Parece viejo y rancio el ejemplo, pero son los chispazos. ¿Quién me ha tocado, no? Es una cosa automática. La corriente no tiene que decidir. No sé cómo le dicen acá, una descarga. Nosotros decimos allá patada. ¿Eh? Acá se dice patada, una descarga. Nosotros decimos patada. Del hebreo patadeo. ¡Pum! Usted toca un cable y ¡pum! Te dio un... El cable no tiene la orden de protegerte a ti, tiene la orden de llevar poder. Jesús dijo, yo los envío. No le dijo, oren por a ver si yo quiero sanar. Sanen enfermos. Liberen a los endemoniados. Pero no tiene que ser parte del protocolo, inclina el rostro, levanta. Todo lo que nosotros, todo el circo que nosotros hacemos es un cultivo a la ignorancia. Tú puedes ser sano, tú puedes ser libre, tú puedes vivir la libertad que nos ha sido dado en Cristo en el momento que a ti te funcione el automático. ¿Sabe qué es automático? ¿Sabe por qué no funciona la gente, no funcionamos más automáticamente? Porque no entendemos autoridad. Un padre nunca refleja autoridad cuando está en la casa con sus hijos, sino que su autoridad se ve manifiesta cuando no está en su casa. Si las cosas se pueden hacer aunque papá no esté, a eso se le llama poder y autoridad. Y una de las cosas por las que Dios nos hace visible en todas las reuniones es que Dios está esperando a personas que funcionen automáticamente. Si hay dos o tres reunidos en mi nombre, señores, es automático, yo estoy en medio de ellos, no importa que me sientan o no me sientan. Es automático. Pero así de frío, así de frío. ¿Y qué pasa si yo no lo siento? No es mi problema. ¿Verdad que enoja, no? Pero más devastador es la ignorancia. Yo quiero decirle que si usted se pregunta si hay alguien aquí que quiere levantar su mano y pedir perdón. Acá estoy yo. Yo no vine acá a venderte un libro sobre automatismo. Todos estos años hemos escrito cosas. Por primera vez en este viaje, 7 libros, 100 y pico de mensajes, apunte de todo el año pasado, todo lo hemos traído en un pendrive chiquito así. Si usted cree que le sirve, le sirve. No sé qué es esto. Pero en cuanto a lo que es niveles de ignorancia, estamos construyendo algo con que romper. Hermanos, vamos a producir en Cristo. Por eso mañana quiero hablarte un poquito sobre el libro de Job. Uno de los libros más incógnitos de las Escrituras. El hombre que todo el mundo quiere ser en el capítulo 1, pero que tuvo que vivir 42. Por una sola cosa, por ignorancia. Por ignorancia. Y lo que iban a hacer automáticamente, porque yo estoy viendo que están haciendo lo mismo que cuando empezamos. Dale una palabra que está a tu lado. Háblale al que está a tu lado, a tu hermano. Me parece que están enojados. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por la voz de tu espíritu en esta casa, en estos días. Gracias, Señor. ¿Quién gritará algo en esta noche aquí? Yo te pido que te pongas los lentes del automatismo y leas la Biblia de nuevo. Lee la Biblia de nuevo. Porque la letra es la cáscara de la banana. Cómete el fruto, no resbales en ella. Mi mamá nunca me recomendó tanto que no tirara al piso la cáscara de ningún otro fruto que no sea el de la banana. O el, ¿cómo le llaman? Plátano. Plátano. Ah, con razón yo hablaba, usted no me entendía. Aleluya. Bueno, automáticamente me voy.
en automático, no la piense mucho. Todos estos materiales hay que estarlos repasando. Se ha dado cuenta que es una cantidad de información enorme. Lo que en dos días, en un día y medio hemos recibido. Así es que aquí va a estar todo el material disponible de todo el congreso en audio y video. Ahí en la librería. Aprovechémoslo porque esto hay que estarlo repasando y repasando y repasando hasta que quede activado y usted opere en automático.
Así es, y también créame que este es una es algo, un precio increíble, ¿eh? El apóstol Balistreri dispuso que se almacenara todo este contenido que él estaba diciendo. Son 7 libros, 100 audios y el bosquejo de sus predicaciones de todo el 2013 en una memoria USB. Van a estar en la venta, a la venta en la parte de atrás. Si tan solo fueran los 100 audios a 70 pesos, 80, que es normalmente lo que se vende un audio, sería una inversión de alrededor de 8 mil pesos. Todo esto va a tener un costo únicamente de $60 o 800 pesos, que es el equivalente. Si ustedes quieren actuar en automático, van a poder pasar a la parte de atrás y comprar su memoria USB. No solamente tienen este recurso, además de esto van a tener una memoria USB de 8 GB, que si ustedes vacían esta información a su computadora, van a tener una memoria para utilizarla en todo lo que ustedes quieran. Entonces es una excelente idea, va a estar ahí atrás el material. Los que gusten pueden pasar y adquirir este material. Somos despedidos en esta noche. Estamos agradecidos por la visita del apóstol Lucas Márquez. Apóstol, sabemos que va con bien con su familia y que se va a unir con ellos. Y les mandamos un abrazo enorme a toda la congregación y todos los que estamos aquí. Somos despedidos esta noche y les esperamos mañana a las 9:30 de la mañana.
Claro.